respeto a quienes realmente van a urgencias. Y después ya podemos entrar a valorar la metáfora, la oportunidad o no. Pero me parece que de partida mucha gente, desde luego, calculo que personal sanitario, pero desde luego quienes realmente se ven en situaciones como las que se ven en el vídeo, no estarán precisamente hoy cómodos con ese vídeo. Por no entrar en que, bueno, original no es, ya lo sabemos, viene de otro vídeo de hace muchos años. Y yo creo que el mensaje lo han equivocado. Yo creo, sinceramente, que les va a restar. O sea, que si lo que se estaba era buscando una provocación, yo creo que lo que va a generar y alimentar es más enfado que otra cosa.
Hombre, desde luego, en Canarias hemos lamentado, y eso hay que decirlo también, ¿no? Los servicios de urgencia como han funcionado, ¿no? Y ahí están también las declaraciones recientes del consejero diciendo aquello de que no quiere ver a trabajadores, a médicos y a enfermeros con los brazos cruzados. Luego, el vídeo aquí en Canarias, por la línea que decía Jaime, a lo mejor incluso, pues sienta un poquito mal. No sé cómo lo ve Miguel Jorge.
No, pues no lo sé. Sí, yo esas cosas no soy adivino para saber lo que opina la gente. Lo que han querido el vídeo es poner en reflejo una situación que se encontró el Partido Popular cuando llegó al gobierno en 2011 y desde el punto de vista económico y cómo está, ¿no? Sí, más allá de las interpretaciones que se pueden hacer de un lado o de otro. ¿Cuál va a ser el resultado del vídeo? No tengo ni la más remota idea. Sí, yo espero que sea ilustrativo de lo que era una situación más allá de lo puramente económico y no se le saque otras interpretaciones diferentes. No creo que ofenda particularmente a nadie en relación a la situación de urgencia o de hospital.
¿Algún pronunciamiento ha habido ya,
Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero vamos, en fin. No quiero descontextualizar el vídeo de lo que significa puro y de manera concreta en ese punto concreto, ¿no? En fin, pues no lo sé cuál va a ser el resultado.
Miguel Jorge, diputado del Partido Popular, le agradecemos que nos haya intentado explicar cómo es que el Partido Popular ahora se pronuncia así sobre los presupuestos generales del Estado. Un saludo y buen día.
No sé si he tenido éxito o no, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado.
Gracias, Miguel Jorge.
Venga, saludos. Hasta luego.
Claro, nos quedamos con la frase de no hay nada nuevo. Y yo creo que sí hay mucho de nuevo.
Los últimos 10 minutos no han ocurrido porque nada ha pasado.
Fernando, ¿qué pasa en las filas del Partido Popular para que se pronuncien así sobre los presupuestos generales del Estado? ¿Esto lo sabe José Manuel Soria?
Claro que lo saben. ¿Cómo no lo va a saber? Si es el presidente y no se mueve nada en el Partido Popular de Canarias sin que sea debidamente informado, sospecho. Porque si no, sería un grave error por su parte. Él realmente es el que al final da cuentas en el Consejo de Ministros, tanto a Montoro como a Mariano Rajoy, ¿no? Y ese hilo directo. Yo creo que, bueno, pues hay un momento de inquietud, tanto por probablemente ayer se escuchaba y se leía, por las encuestas que no son muy optimistas, como por lo que siempre supone el proceso de elaboración de listas, que bueno, pues al final es quítate tú para ponerme yo, de alguna manera.
¿Jaime cree que detrás de esto está Soria, que Soria sabía esta decisión?
Vamos, si no está Soria, entonces sí que tenemos noticias. Es decir, yo estoy con Fernando en que en el Partido Popular de Canarias, a fecha de hoy, no sabemos dentro de 2 o 6 años, pero a fecha de hoy, y menos un asunto de este calado, un pronunciamiento de este calado, difícilmente se ha enterado José Manuel Soria por los periódicos hoy. Es decir, yo creo que eso no cabe en hipótesis alguna.
¿Esto como estrategia política? ¿Como estrategia política con vista a las elecciones generales?
Hombre, a mí sí me gustaría decir. Sí, Fernando.
No, tampoco es tan radical. Forma parte un poco del juego parlamentario y presupuestario. El gobierno, Rosa Dávila, el otro día en el desayuno de la provincia, hablaba de... Está claro que los presupuestos son insuficientes. Y eso, el PP, ante la convocatoria electoral, lo repitió la delegada del gobierno en uno y otro escenario que acude, a los que acude. Es decir, los presupuestos son insuficientes, pero el PP tiene una parte y bueno, pues los socios en esa negociación Canarias-Madrid, ¿no? Y entonces, bueno, es una forma de manifestar que son insuficientes los presupuestos, entiendo, por parte del Partido Popular. ¿Qué va a resultar? ¿Va a ir más allá? ¿El agua, la sangre va a llegar al...? No creo que haya más que ese gesto, ¿no? Porque al fin y al cabo hay gestos que son que salen relativamente económicos, ¿no? El PP, bueno, pues su discurso dice, pedimos más para Canarias, que forma parte de tal, y Montoro no nos lo dio, ¿no?
Esto, de alguna manera, debería ser casi lo normal, entendiendo por lo normal que si en el Parlamento Canario se entienden que el presupuesto falla por algún lado, pues que hay un pronunciamiento, y si es de sentido común que todos los grupos parlamentarios más o menos se posicionen igual. Lo que ocurre es que no ha habido tradición. Es que empezamos la conversación con Miguel Jorge en un bucle un poco extraño, porque, claro, negar la mayor, y es que ha ocurrido algo distinto, es que si nos vamos a 12 meses atrás, estamos hablando de diciembre de 2014, el Parlamento también envió un informe desfavorable sobre los presupuestos generales del Estado, de 2015 en este caso, por el mismo motivo por el que se sometió ayer a votación, por incumplimiento al régimen económico y fiscal, y el Partido Popular se abstuvo. Sí. Y un diputado del Partido Popular tuvo que explicar la abstención y explicó que, bueno, no fueron más allá porque el incumplimiento no era de tal entidad como para oponerse. Luego, algo distinto ha pasado. Pero insisto, no creo que tampoco debamos nosotros sumarnos a ese bucle que nos proponía Miguel Jorge. Yo creo que el asunto es que efectivamente el Partido Popular se ha pronunciado junto con el resto de los grupos, entendiendo que por ahí hay una quiebra, y me parece una posición valiente. Me gustaría, entiendo que sería mucho más coherente que en Madrid los parlamentarios del Partido Popular estuvieran exactamente en el mismo discurso.
Bueno, vamos a hacer una pausita, 8:06 y seguimos con nuestro tiempo de análisis.
Nuestra tierra está llena de personas comprometidas, personas que se involucran, personas que dan su palabra y cuidan de los demás. Vivimos en una sociedad con presente y con futuro, con valores y compromisos. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Puede ser por su atrevido diseño, por su innovadora tecnología, por sus avanzados motores, o porque ahora, con el Plan PIBE, te lo puedes llevar desde 16.300 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico. Hay muchos motivos para elegir un Moca, el crossover urbano de Opel.
Descúbrelo en Orbecame.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Algunos de los comentarios de los oyentes sobre lo que hemos comentado de las naranjas, naranjas ilegales que se están vendiendo en la cafetería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias en la isla de Tenerife. Un oyente dice lo siguiente, le echa humor al asunto también, como lo hemos echado nosotros, y dice, detectan una partida de tollos y batatas de fuera. Los políticos canarios se movilizan por competencia desleal. Muy bueno. Otro oyente se pronuncia sobre este asunto, dice, si entran así las naranjas, ¿qué no entrará? Y encima a la cafetería de la Consejería de Agricultura. Sobre el vídeo, nuestro crítico de cine, Javier Suárez, dice, Mayer, cinematográficamente hablando, el vídeo del PP es digno del anti-Óscar. Y dice también otro oyente sobre lo que comentábamos con Miguel Jorge, señor diputado, tenga cuidado porque en el PP el que se mueve no sale en la foto. Aunque bien hemos dicho que probablemente esto lo tenga controlado José Manuel Soria.
Y aparte que no se ha movido porque nada ha pasado.
Sí, según Miguel Jorge no ha cambiado nada, Fernando.
El que se mueve no sale en la foto es la máxima garantía de estabilidad de los partidos, si sale paso. Porque yo creo que el pueblo soberano castiga más el movimiento que otros problemas, a la corrupción, o sea, al prestigio. Cuando los partidos se dividen y hay guirigay interno, eso produce un efecto desencanto en el electorado provoca pues éxitos inexplicados como el de Rivera o similar, ¿no? A mi juicio.
La verdad que la semana.
Entonces el problema es como no sabemos por qué la secretaria general se mantiene ahí y anteayer hizo el ridículo absoluto con sus declaraciones previas, digo la secretaria general del PP, y no tiene mano de hierro para controlar el partido, pues entonces es un guirigay. Con lo cual lo pagarán electoralmente. Yo creo que los vídeos son una anécdota que no van a ningún sitio, modestamente, ni el del Doberman ni el otro, pues se ganaron elecciones con el vídeo del Doberman o lo que sea. No, los vídeos, bueno, quedan en, no los ve casi nadie, se comentan en los medios y si no salen en los medios ni se ven. Y yo no creo que vayan a condicionar. El problema es el desbarajuste y la falta de control.
El problema, a mi juicio, Fernando, del Partido Popular no es el vídeo. El problema es que el vídeo ha llegado en un momento en el que, junto con otras piezas, forma un rompecabezas un poco delicado para el Partido Popular, que tiene una mala semana. Otras vendrán y otras buenas tendrán. Pero yo tengo la sensación de que desde aquel año en el que Rajoy dijo, sin saber que lo estaban escuchando, aquello de mañana tengo el coñazo del desfile, la semana del 12 de octubre al PP no se le da. No se le da nada bien. Y claro, está en una semana que yo creo que los que están deseando es que llegue el domingo y sobre todo que llegue el lunes. ¿Por qué? Pues porque, como apuntaba Fernando, apuntaba al principio a una de las cuestiones que realmente los ha situado, si no en un ámbito o en una situación de prepánico, se le parece, que son las declaraciones ayer de Montoro, que si desde luego lo que pretendía, a mi juicio, era separar y marcar una línea entre las manzanas podridas y las otras, lo que ha hecho, de facto, es pegarle fuego a la cesta, porque la que ha liado. Por otro lado, nos encontramos en el País Vasco con el inicio de una crisis, porque lo que está ocurriendo tras lo de Arantxa Quiroga es el inicio de una crisis en el País Vasco. En Cataluña no hace falta contar cómo está el Partido Popular. En Valencia están las espinas. En Andalucía son otros, en este caso PSOE y Ciudadanos, los que están protagonizando la película. Claro, empiezas a mirar comunidad autónoma por comunidad autónoma. Pues en fin, que a 8 o 7 semanas de las elecciones, claro, pues no están teniendo, digamos, y ahí una situación como para estar especialmente optimistas.
Así es.
Oye, les quiero preguntar por otro asunto. ¿Qué les parece que Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, después de la decisión de cerrar de nuevo la carretera de la Aldea, pues esté dispuesto a devolverle la competencia al gobierno de Canarias, Fernando?
Bueno, yo creo que es un poco brindis al sol. No deja de ser una amenaza, ¿no? Aunque los periodistas nos hacemos muy puros y decimos que no deberíamos publicar amenazas, bueno, pues esto es una amenaza que va a quedar en nada. Sospecho, a mi modesto entender.
Que no tiene recorrido.
Bueno, no se puede coger y soltar competencias a su libre albedrío, vamos, ni por capricho político, porque entonces estaríamos en un toma y daca permanente. Yo creo que
recordemos cierre de la carretera de nuevo a guaguas, a sí, ciclistas y motos, ¿no?
Sí, yo creo que el poder es para ejercerlo y el presidente insular tiene que ejercer ese poder tan generosamente le concedieron los votantes de Gran Canaria.
¿Qué busca?
Que van pasando 100 días ya.
¿Qué busca Fernando el presidente con esto, con esta amenaza?
No, bueno, ahí realmente el que tiene las competencias en carreteras es el Partido Socialista, o sea, el gestor.
Sí, Ángel Víctor Torres,
Ángel,
¿no?
Víctor, ¿no? Y ahí hay una situación de dos polos emergente con energía que no sé si suman a favor de la gestión insular o se neutralizan los dos polos, ¿no? Porque estamos asistiendo a demasiados episodios que se ralentizan, que se comisionan, diríamos, ¿no? Se crea una comisión, se crea una mesa, se pide un informe. Bueno, ya pasaron, estamos... por eso digo que lo que se necesita es política, política y gestión.
Yo estoy con Fernando en que cuando uno tiene una situación difícil, lo que tiene que hacer es gestionarla.
Claro.
Y encontrar puertas, y si no tiene puertas, pues fabricarlas. Pero claro, al primer disgusto...
Claro.
Decir, no, es que devuelvo las competencias. Pues bueno, estaríamos. A lo mejor en 3 meses lo has devuelto todo.
Claro.
Entonces,
claro,
a quien devuelven es a ti.
Imagínate, en Sanidad vas a Madrid con la maleta y dices, tome los hospitales
claro.
de Canarias.
Entonces,
no,
es decir, ¿qué es lo que hay que devolver? ¿El asunto o a quien lo gestiona?
Eso está...
Entre otras cuestiones, porque ayer lo apuntaban los oyentes, ¿no? Los oyentes que se están quejando de la situación que se encuentran todos aquellos que salen desde Arucas, desde Valle Seco, desde Teror, y se encuentran ahora mismo con las obras y un atasco impresionante. Están pidiendo todos que se reabra de nuevo la carretera de Pileta.
Bueno, eso es un ejemplo de absoluta incapacidad gestora, por limitar mis adjetivos, ¿no?
Te costó, que eso te costó de Fernando, te costó, estuviste ahí.
Que eso esté ahí, que sigamos, tengamos que seguir sufriendo, bueno, pues los que vivimos en otras zonas, ¿no? Pero no me lo puedo creer, vamos. Una obra de 600.000 euros que se gastan en un cóctel, en una feria de turismo, que se gastan en nada. Bueno, pues ahí está, y otro año va a estar más. Sí, es absolutamente descorazonador, me imagino que...
La concejala del ayuntamiento, Isabel Mena, dijo que iban a empezar las obras en diciembre, con lo cual... Pues...
Bueno, algo es algo, si se pone en marcha y los vecinos, los sufridores de todas las mañanas ven que avanza, pues verán que la solución está más cerca, pero vamos, estuvo ahí cerrado, una valla, una señal, y nadie...
Ya sabemos que es en diciembre, esperemos que se refiera a 2015...
Sí.
Sería un dato bastante relevante.
Claro.
Y bueno, y en todo esto de carreteras, yo creo que no andamos muy lejos si auguramos que el dinero del ITE, que por cierto está pendiente de una reunión a finales de este mes, porque bueno, será conocer, digamos, el documento final, por no insistir en lo de la letra
pequeña.
Entre
otras cosas, porque ya los cabildos cuentan
claro,
con ello.
Pero a ver cómo se redacta, porque es que tiene uno la sensación de que ya se lo han repartido para carreteras.
Si algo está claro cuando en la gestión pública hay cosas que no se ven o que no se... Es la gestión de carreteras. Vamos, 2 kilómetros más, 2 nuevos kilómetros son 2 nuevos kilómetros. Un nuevo túnel es un nuevo túnel.
Es que Carlos Alonso lleva 24 horas diciendo cosas que, en fin, él tampoco lo tiene muy claro. Por ejemplo, no, yo ni al Senado ni al Congreso, pero bueno, oye, si me lo piden, pero bueno, todavía no me lo han pedido. Y lo segundo, y es a lo que me estoy refiriendo, es al propio Carlos Alonso diciendo, bueno, a lo mejor sale del ITE lo de la niña insular. Hombre, cuando apunta por ahí, yo le presumo muchísima información a Carlos Alonso, por no decir que es toda la información. Con lo cual, está bien seguirlo para tener pistas, ¿no?
Bueno, hay que cuando se reparte el dinero es cuando se hace política, realmente, que cuando se hace la gestión, porque lo demás son discursos o declaraciones. Dinero del ITE, ahí, bueno, pues el presidente y el que reparte tiene que hacer política y se manifiesta. Si da, si utiliza la triple paridad para repartir, y tanto para 40 millones para Gran Canaria y 40 millones para La Palma, El Hierro y La Gomera. Bueno, pues 1 millón de habitantes se llevan 40 millones y si Jaime me... me hace la cuenta de cuántos habitantes hay en las tres islas, La Gomera, La Palma y El Hierro, que lo tendrá más fresco que yo. Pues
sobre 200.000, bueno, creo que no me equivoco. Pues, es decir, son 800...
Podemos igualar a 200 con un millón otra vez, sí, a la hora de repartir millones.
Alrededor de 800.000 en Gran Canaria, 800.000 en Tenerife, pues más o menos por ahí de andar.
Señores, una vez se ha cerrado el acuerdo entre el Partido Socialista y Nueva Canarias para concurrir a las elecciones generales, me gustaría preguntarle, ¿aquí quién sale más beneficiado de esta simbiosis, Fernando?
Yo creo que ganan los dos.
Aparte es igual.
No tengo la tabla tan, no tengo la medida tan fina, ¿no? No tengo una tabla de medir.
Ni ellos.
Para... si lo tuviera, tal vez estaría haciendo pronósticos de otro tipo. No sé quién demuestra que tanto uno como otro se necesitan. El Partido Socialista está en la situación que está. Bueno, y los electores, y eso, como antes comentábamos con la situación del PP, los electores esas cuentas las hacen y las ven, y hay una situación de crisis también profunda, tanto de indefinición de liderazgos como de criterios y entonces necesita, bueno, pues necesita a Coalición Canaria para estar en el gobierno, y Coalición Canaria al PSOE, y para las elecciones pues cree que necesitan más Canarias. Bueno, ellos sabrán por qué lo hacen, no tengo yo profunda información.
Hombre,
ahí,
uno parte que, por ejemplo, en el caso de Gran Canaria, puede que al PSOE le venga bien, porque Nueva Canarias tiene la implantación que tiene en Gran Canaria, está al frente del Cabildo, esto siempre ayuda. En el caso de Nueva Canarias, la apuesta le saldrá bien o mal en función de cómo le vayan las generales al PSOE en términos generales. Es decir, si el PSOE resulta que da una sorpresa en el sentido de que sube más de lo que se esperaba, pues tira de Nueva Canarias y todos contentos. La cuestión es a ver qué ocurre, porque ahí está la gran cuestión, es decir, cómo van a funcionar los partidos tradicionales, cómo van a funcionar realmente lo que se ha dado en llamar los emergentes, Ciudadanos, que ahora está como la espuma de la cerveza.
¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común Partido Socialista y Nueva Canaria?
No, Nueva Canarias, el Partido Socialista, básicamente, lo que es el discurso que han construido en la antesala de este acuerdo, que es, por resumirlo, aquello de un frente progresista, una alianza de progreso, algo por el estilo, ¿no? Es decir, aquí hay dos maneras de situar un acuerdo. O lo sitúas en el debate centro-periferia, ahí es más difícil explicarlo, o lo sitúas en el debate centro-izquierda. Pues si te sitúas en el segundo debate, que es centro-izquierda, pues bueno, argumentas a partir de un acuerdo de izquierdas, vamos a decirlo así. Vamos, supongo que ellos tardarán mucho más, pero básicamente entiendo que será esto, ¿no?
Fernando, ¿algo más sobre esto?
No, fruto de bueno, hay muy buena relación en el Cabildo, buena relación, pero bueno, cada uno está en su tío, en el Cabildo PSOE, no en Canarias, pero cada uno en su papel y en su territorio. En política, 2+2 no suman 4, es decir, que Nueva Canarias y PSOE se sumen no quiere decir que los votos finales resultantes vayan a ser la suma de Nueva Canarias más PSOE de las últimas, por decirlo así, o por contar a partir de las últimas elecciones. No quiere decir que vayan a ser 4 diputados, ¿no? O sea, 3+1. Yo creo que las cuentas salen de otra manera y que, bueno, pues eso.
No, por eso lo situaba yo en cómo funciona el Partido Socialista. Es decir, realmente Nueva Canarias lo que ha hecho es subirse al taxi del Partido Socialista. Sí. Lo que puede salirle bien a Nueva Canarias es que, en la hipótesis de que el Partido Socialista gobierne en Madrid, pues bueno, ya se presentará Nueva Canarias en las islas como el gran interlocutor. Estando encajado en sus listas, ¿no? Esa sí que sería, digamos, para Nueva Canarias la gran noticia, es decir, que gobierne, pues en este caso Pedro Sánchez, y ellos presentarse en sociedad como los interlocutores universales, claro.
Bueno, puede ser podría ser un gran resultado para Nueva Canarias, sí.
Mañana no contaremos nuestro tipo de análisis con Jaime Pérez Llombet, Fernando, porque se va a la maratón de Lisboa.
Bueno,
¿estás preparado ya, Jaime?
Más o menos, porque estas cosas nunca se sabe. Te puedes preparar muchísimo, hacer todo lo que tienes que hacer, alimentación, peso, todo este tipo de cosas, pero una maratón en el kilómetro uno es empezar de cero y nunca mejor dicho. Depende de cómo te despiertes ese día, de cómo esté la carrera, la temperatura, de un montón de circunstancias.
Vas en el vuelo de Vinter de hoy, ¿no?
Sí.
Sale a la una y regresas el domingo.
Ajá, con Vinter mañana, o sea, hoy jueves.
Y por cierto, que se va a promocionar allí en Lisboa la Maratón de Gran Canaria.
Sí, me consta que Vinter ha hecho un esfuerzo y va a estar muy implicado, no solo, digamos, estos días, sino con vistas a esa promoción que dices, ¿no?
Fernando, ¿te animas a correr aquí con Jaime?
Yo siempre... Tanto me dijeron cuando era niño que correr era de cobardes que...
que te lo creíste, ¿no?
No, admiro a los que corren, ¿eh? Es una broma, es un chiste.
No, lo sé, Fernando.
Admiro a los que corren, ¿eh?
Si correr es de cobardes, estoy doctorado en cobardía, ¿eh? Porque yo no sé ni cuántos kilómetros me he metido ya.
No, admiro a los que corren. No, ahora no corro. Corrí en otros tiempos, pero no, ahora
a la pregunta,
me dedico al paseo y a la montaña.
A la pregunta de Mayer, ocurre una cosa, es decir, en otro tipo de carreras, qué sé yo, 8, 10, 21... Pues bueno, puedes estar incluso un poquito tocado, que si la garganta, que si un poco de fiebre, y más o menos, a lo mejor tienes una marca un poco peor, pero la terminas. En el maratón no, en el maratón como tengas lo más mínimo, media décima de fiebre, un pequeño malestar estomacal, que hayas dormido raro, en fin, eso te tumba la carrera por completo. Por eso cuando me preguntan, ¿estás preparado? Sí, he hecho los deberes, pero cuando arranque la carrera
hay que estar perfecto,
puede pasar cualquier cosa, porque no es lo mismo con lluvia que sin lluvia, con 20 grados que con 15, es decir, bueno, yo de esto podría estar hablando hasta las 12 del mediodía porque ya, estoy un poco batallitas con este asunto.
¿En qué condiciones va a estar Lisboa?
En principio entre 15 y 20 grados y respecto a si llueve o no llueve, pues han hecho con Lisboa lo que suelen hacer muchas veces con Canarias en los mapas. Sol, nube y agua, es decir, no se equivocan.
Un poquito de todo.
¿Y cuántos van a salir ahí? ¿Cuántos toman la salida?
Pues no te sé decir, pero échale, porque además este es de los multitudinarios, 20.000 personas. Me quedo corto seguro, pero la verdad es que no lo he mirado, pero creo que de 20.000 para arriba, ¿eh?
Oye, no te olvides que yo creo que te puede dar un empujoncito bueno llevarte un zumito de naranja de la Consejería de Agricultura, que esas naranjitas te ponen las pilas enseguida.
Con papaya, por si la cosa se complica, que quiero tener amarrada un atenuante, por si acaban preguntándome a mí dónde
Oye, está. Pues mañana hablamos contigo, si te parece, para sí, que nos claro. cuente el ambiente de Lisboa. Jaime Brellón.
Lo que no pienso entrar es en el kilómetro 24 ni en el 32. Antes de la carrera, cuando ustedes quieran.
Fernando, muchas gracias también por estar con nosotros. Claro, director de la provincia, que hoy también se lo reconocemos a todos los compañeros de la prensa, el esfuerzo que hacen para estar con nosotros a primera hora de la mañana, que sabemos que es un esfuerzo importante, así que Fernando, te lo agradecemos.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Igual, muchos éxitos en ese maratón.
El lunes
Terminar es triunfar. Lo de la marca es colateral.
Se gana.
Las 8:25.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Despertarse. Trabajar. Divertirse. Llegar tarde, hacer deporte, soñar.
Allí ya sé, primera, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
Es la única manera de que de una puñetera vez se resuelvan estos asuntos. Por tanto, estamos entrando en estado de cabreo porque estos jueguitos, mientras lo que está en juego, el que se estrangule o no la economía de una isla, pues no los vamos a permitir. Por tanto, nosotros estamos observando activamente este debate, pero cuando llegue el momento de la verdad, que el de la aprobación de los presupuestos, pues ahí estaremos atentos y hemos dicho que estamos incluso dispuestos a no aprobar el presupuesto si no se garantizan las partidas correspondientes.
Y con respecto al equilibrio entre islas, yo creo que es precisamente en los presupuestos donde precisamente ahí se debate toda esta cuestión, pero que ha sido una de las premisas señaladas y que se va a dar cumplimiento, con lo cual yo creo que puede el señor Don Marcial Morales estar tranquilo porque además sabe que mi forma de trabajar la conoce.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Juan Francisco Cruz y Guillermo García ya tienen en sus manos la prensa. Juan Francisco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Guillermo García, buenos días también.
Buenos días, Mayer.
Bueno, los oyentes se siguen pronunciando sobre el asunto de las naranjas, ¿no? Y nosotros seguimos esperando, tengo que decirse a los oyentes, porque los oyentes me están preguntando, por alguien de la consejería que nos explique qué se hace con una partida de naranjas detectadas, ilegales, que no deben importarse al archipiélago porque son un producto subtropical, no son de territorio peninsular. Sobre todo cuando tienes las naranjas de tu propia casa, en la cafetería del edificio de usos múltiples en la isla de Tenerife, que es donde está la Consejería de Agricultura. Y dice un oyente, aquí lo que falla es el control en nuestros puertos. Así entra todo tipo de plagas. Totalmente de acuerdo, somos el paraíso de las plagas en esta tierra. Entra de todo, absolutamente de todo. y efectivamente entran por nuestros puertos. Y habría que preguntarse, en el caso de las naranjas, ¿cómo entran estas naranjas así? Es más, ¿cómo llegan a la isla de La Palma? Ya no les digo a la cafetería de la Consejería de Agricultura, a la isla de La Palma. Pues sí, pues llegan a la isla de La Palma unas naranjas. ¿Alguien se ha preocupado de preguntar de dónde vienen estas naranjas, de ver la trazabilidad, de ver quién las ha importado, quién tiene que hacerlo? No sé, seguimos todavía a la expectativa, porque ya en su momento pasó con unos tomates y no quedó muy claro el asunto de quién debe inspeccionar ese tipo de cuestiones. Y ha pasado con más productos, por supuesto, por supuesto. Pero lo triste es, ahora que estamos con lo de las naranjas, que además tiene pues, también un punto de caricaturesco, que se hayan encontrado esa naranja en la consejería del edificio de usos múltiples donde está la Consejería de Agricultura, vamos a seguir hasta el final a ver quién debe ocuparse de esto. ¿Quién tiene que coger, plantarse en la cafetería y de preguntarle a él de la cafetería, ¿a quién le compró usted esta naranja? Y al que se las compró, preguntarle, ¿quién se las importó? A ver si son capaces de llegar hasta el final, porque mucho quejarse de que entra por los puertos de todo, pero después, a la hora de hacer las inspecciones correspondientes, ya ven ustedes cómo estamos. Guillermo, ¿qué cuenta la prensa hoy?
En fin, tiene WhatsApp el asunto, Mayer. Hoy hablamos de cuentas y de presupuestos, como te puedes imaginar, en Canarias 7, yo creo que es el más concluyente. El Partido Popular se suma al rechazo a las cuentas de Rajoy. Los populares votan sí a una iniciativa en contra del Estado y toda la Cámara remete contra el olvido del REF. En Canarias 7 leemos también que llega el primer temporal del otoño, lo constatamos porque la verdad es que el día ha amanecido bastante gris en numerosos puntos del archipiélago. Y en el periódico El Día también, en idéntico mensaje, Canarias rechaza las cuentas estatales. El Parlamento Canario condenó ayer de forma unánime la escasa inversión del Estado en las islas y advirtió que los presupuestos del 2016 incumplen el REF. La foto de portada es para, bueno, el titular es Todos somos Laura, vamos a dejarlo ahí. Ayer en Santa Cruz de La Palma, el presunto, digamos, autor de este terrible, terrible, terrible asesinato, terrible suceso que tuvo lugar este mes de julio en la isla de La Palma.
Hemos aprovechado a enviarle un saludo a la familia de Laura, ¿no?
Sí.
Que de nuevo le toca revivir toda esta historia terrible, ¿no? Terrible. Nosotros lo vivimos ahí de cerca porque estábamos pues con la retransmisión de los actos de la bajada y fue pasar de la alegría que nos había dejado la función de los enanos la noche anterior a un
sentimiento de cabreo,
una tristeza terrible y bueno, lo recuerdo perfectamente, ¿no? En aquella calle de Real, cómo cambió el ánimo de un minuto a otro, ¿no? Después de conocer esa noticia terrible, ¿no? Dantesca, ¿no? Decía Jesús Agüera esta mañana que el grueso de la lluvia lo vamos a tener a partir de las 5 de la tarde, pero ya en la provincia occidental llueve y ya se están produciendo también algunos accidentes. Antonio Herrero.
Así es, Mayer, muy buenos días. Colisión de varios vehículos por alcance en la Tenerife 1 a la altura de Las Chafiras. Hay importantes retenciones, al igual que en la autopista del norte hay otras importantes retenciones, con lo cual situación muy complicada a esta hora de la mañana en las carreteras de la isla de Tenerife.
Mucha precaución, también la cuenta de la policía local de Las Palmas de Gran Canaria avisa de que en la rotonda de la base naval en Mesa y López se ha producido un accidente entre una moto y un coche. Así que esta es la última hora que tenemos, mucha precaución en las carreteras. Dice un oyente, por cierto, ahora que estamos hablando de carreteras, dice, el cierre de la carretera de Piletas, del que hemos hablado, que puede ser una solución a los atascos que se están registrando con las obras en la circunvalación, pues, dice este oyente, es una trastada diaria, dice el oyente. Estaban muchos oyentes pidiendo que se abra de nuevo la carretera de Pileta. Guillermo, más titulares.
Déjame que te apunte nada más, Mayer, que en Santa Cruz de Tenerife apenas se ven las montañas de nada, está el cielo completamente cubierto en la capital tinerfeña, completamente gris con nubes bajas. Bueno, seguimos haciendo un repaso a la prensa, en este caso Diario Aviso. El científico Stephen Hawking elige Tenerife para pasar los inviernos. Los organizadores del Festival Estarmo estudian que el eminente astrofísico británico tenga una residencia habitual en la isla y cerca de los centros del IAC. En Diario Avisos también leemos hoy, prisión incomunicada para dos de los acusados del crimen a machetazos en Fuencaliente, y el Partido Popular se revela a las islas contra el presupuesto de Mariano Rajoy para 2016. En la opinión de Tenerife destacamos, Santa Cruz aplica un catastrazo, el ayuntamiento revisa al alza el valor de los inmuebles tras 20 años sin modificarlo, y también la ópera se sube al tren del éxito. Cuatro cantantes de ópera estudio interpretaron ayer fragmentos de varias obras en el tranvía de Tenerife. Por supuesto, también destaca la opinión hoy, La Palma recibe indignada al presunto asesino de Laura. Y por último, en la provincia, leemos hoy que el tripartito aplica un catastrazo. Hidalgo pidió una subida del valor catastral de los inmuebles tras 20 años sin modificaciones, y los cabildos, salvo Gran Canaria, avalan la triple paridad en el reparto de fondos. La foto de portada es para la Unión Deportiva Las Palmas, tensión, encontronazo y bromas en la Unión Deportiva, titular de la provincia.
Juanfran, titulares del deporte.
Pues nos quedamos con muchos, pero entre otros porque le toca directamente a la Unión Deportiva Las Palmas y de cerca, porque el Getafe, lo ponen todos los periódicos deportivos en la jornada de hoy, va a presentar Getafinder, que es una aplicación para poder ligar en los partidos del Getafe, y lo van a poner como primer encuentro frente a la Unión Deportiva el próximo domingo. También se habla de Villar, que puede presidir el 12 del sorteo de la Eurocopa en París, que de momento, lógicamente, es el presidente de la FIFA por la sanción que tiene Blatter, que también Platini, dice el Mundo Deportivo, debe decidir si sigue aspirando a presidir la FIFA, y muchos titulares en relación a Tebas metiéndose con Villar. Además, la frase es explícita y contundente. Tebas dice que o es muy listo o es muy tonto, porque no se enteraba de nada de lo que ocurría en la FIFA, y ahora está como presidente de momento interino por la sanción que tiene Blatter.
Oye, invitamos a los oyentes que nos están escuchando que nos relaten cómo están viviendo esta borrasca que empieza a afectar ya al archipiélago en el 610-1080-10. Si usted está en un punto del archipiélago donde ya llueve y puede contarnos pues cuál es la situación, 610-1080-10. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, ¿cómo estamos ahora mismo, Juanfran?
Pues perfectamente, el sol sin ninguna nube y el cielo abierto, está el día de playa, ¿eh?
Contrasta entonces, Guillermo, con lo que estás viendo en Santa Cruz de Tenerife.
Sí, como te decía, en Santa Cruz de Tenerife está completamente cubierta la capital, y desde cualquier punto del centro es habitual que tú divises al horizonte, veas las montañas de Aranga. Bueno, pues no se ven hoy, insisto, completamente cubierto el cielo, gris con nubes en Santa Cruz de Tenerife.
Bueno, vamos también con Twitter.
Antes déjame que hago un apunte sobre lo que estaba comentando Juanfran del Getafinder o Getafinder, esta aplicación que ha puesto el Getafe. Lo gracioso es el anuncio publicitario que han puesto y el eslogan, ¿no? Dice, si nos reproducimos entre nosotros seremos más. O sea, es una aplicación para que los aficionados del mismo equipo, en este caso el Getafe, liguen entre ellos, y dicen ellos que si se reproducen pues habrá más aficionados del Getafe. Bueno, curioso cuanto menos el asunto. Bueno, en Twitter se está hablando hoy siempre del hashtag Feliz Jueves, por supuesto, por delante, y de varios temas que son actualidad, Mayer. Por ejemplo, del 75 aniversario del fallecimiento, del fusilamiento en este caso, de Lluís Companys, y los independentistas catalanes evidentemente están explotando el asunto en la red, como no podría ser de otra forma, con el contexto de las declaraciones de Artur Mas. También es tendencia unas declaraciones de Francisco Granados al recién estrenadísimo diario digital español de Pedro J. Ramírez. La pregunta que yo me hago es cómo un señor desde la cárcel puede conceder una entrevista. Es la pregunta que me hago, pero bueno, dice Francisco Granados que lo que más le ha dolido son las declaraciones de Esperanza Aguirre cargando contra él. Bueno, se está hablando también de deportes, de la WNBA, porque hay una española campeona con las Minnesota Lynx, que es Ana Cruz, la catalana, y también de Angus Deaton, el premio Nobel de Economía, que se conocía esta semana con sus estudios sobre el consumo y la pobreza, y también algún artículo publicado sobre este asunto en referencia a España. Digo, es tendencia, es trendy topic, Mayer, a esta hora de la mañana.
Bueno, pues estas son los comentarios más comunes de Twitter a esta hora de la mañana. Son las 8:38. Gracias, Guillermo García. Gracias, Juan Francisco Cruz. Vamos a actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morellón, ¿por dónde pasa la última hora?
Pues precaución para todos aquellos que estén circulando en la TF1, colisión de varios vehículos a la altura de las Chafiras en San Miguel. Precaución por retenciones. Por cierto, nos dicen también desde el 112 Emergencias Canarias que el gobierno regional no ha decretado de momento ningún tipo de alerta por el tiempo. Eso sí, señala que el aviso amarilla por lluvia, aviso amarillo por lluvia, es de la Agencia Estatal de Meteorología. Su jefe de predicciones en Canarias nos hablaba de esta borrasca. Jesús Aguara dice que por la tarde, a partir de las 5, dejará lluvias en La Palma, y mañana estará sobre todo el archipiélago, salvo Lanzarote y Fuerteventura, que se quedarán fuera. El viento, en todo caso, es lo más llamativo de esta borrasca. Podría superar los 90 kilómetros por encima de los 2.000 metros. Nos quedamos también con las declaraciones del secretario insular de Parca. Jesús Corbo denunciaba una reducción de los terrenos de cultivo en Canarias de 196.000 hectáreas de terreno en 1960 a 37.000, a duras penas en 2015. Critica que en el archipiélago no tengamos un sistema sistema productivo ordenado y que cada uno cultiva lo que quiere. Miguel Jorge, diputado popular en el Parlamento de Canarias, ha defendido la actuación de su partido en la Cámara, votando a favor de un informe que criticaba el incumplimiento del REF por parte del Estado en sus presupuestos. Dice que no es la primera vez que hacen esto y en su caso no se avergüenza de pertenecer a su formación política. Por otra parte, valoraba el vídeo que ha hecho en los populares, del que asegura solamente quiere mostrar cómo estaba el país cuando se lo encontró el gobierno de Mariano Rajoy. Y un apunte más de Herrera en COPE. Esta mañana el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha pasado por nuestros micrófonos asegurando que los futuros ajustes ya no son de la intensidad de los del año 2012.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Como decíamos, precaución, porque se están produciendo ya accidentes importantes en la isla de Tenerife. Antonio Herrero, además, tanto en la Tenerife 1 como en la Tenerife 5.
Así es, Mayer, buenos días. En la Tenerife 1, la autopista del sur, dirección sur, a la altura de las Chafiras, ya hablábamos de ese accidente, han sido 5 los vehículos implicados, una colisión múltiple por alcance, y en la Tenerife 5 también colisión por alcance de 3 vehículos en dirección Santa Cruz de Tenerife. Ambos accidentes, no ha habido heridos y según informe el 112 simplemente se ha desplazado hasta allí pues mantenimiento de carretera y la Guardia Civil de Tráfico.
Bueno, pues mucho cuidado, mucha precaución en la carretera en este día en el que estamos pues con un aviso amarillo por lluvias y también se sumará el viento y también por supuesto, como explicaba Jesús Agüera esta mañana, fenómeno costero, así que mucho cuidado, en días como el de hoy hay que extremar la precaución. 8:40.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo.
Que no tiene perdón de Dios que a estas alturas se esté ninguneando a la carretera de la aldea, y me explico, en este trajín que se ha montado el presidente del Cabildo de Tenerife, el señor Carlos Alonso, que me parece bien todas las gestiones que haga, pero que esté metiendo en el ajo a la carretera de la aldea. En el año pasado, el gobierno de Canarias destinó 240 millones al anillo insular a Tenerife, y que ahora mismo, cuando por fin aparecen 4 perras para la carretera de la aldea, el señor presidente del Cabildo esté diciendo que cómo se va a beneficiar un pueblo con 8.000 habitantes. Hombre, es que ya se ha pasado, cuando está claro que esa carretera no solamente es para los aldeanos.
Yo de todas formas a los vecinos de la aldea decirles que no necesito amenazas de fiscalía para seguir trabajando en lo que es justo. Es decir, desde la consejería tenemos muy claro que el acuerdo del Parlamento de que dentro de los presupuestos de Gran Canaria se priorice la aldea es así. El acuerdo del Parlamento en 2013 sobre la carretera de la aldea es que Gran Canaria dentro de sus presupuestos prioriza su carretera que es la de la aldea y así será.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ordenar tus discos por orden alfabético. Pasarte el día mandando SMS a todos tus amigos. Ahora puedes hacer algo mejor con tu tiempo. Ven a Cruz Roja y ayuda a una persona que lo necesita. Llámanos al 902 22 22 92 o entra en cruzroja.es. Prueba a ser voluntario. Prueba a ser de Cruz Roja.
Con la colaboración de COPE.
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Bueno, como ven, son muchos los oyentes que están pidiendo por esas colas y esas retenciones que se están sufriendo en Las Palmas de Gran Canaria. Aquellos vecinos que salen de Aruca o que salen de Valle Seco o de Teror, pues se están encontrando con unas retenciones importantes. Y digo que hay muchos oyentes que están pidiendo que podría ser una solución abrir la vía de piletas, ¿no? Para que no se produzca ese colapso en Tamaraceite. Se lo vamos a preguntar al consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Esta puede ser una solución, tal y como apuntan los oyentes?
Bueno, indudablemente hay que arreglar esa carretera que está cerrada desde el mes de diciembre del año pasado. Yo voy en estos momentos en carretera y, bueno, va fluyendo más o menos bien el tráfico, pero ayer mismo hubo tremendos problemas de tráfico, tanto por la Gran Canaria 2 como por Tenoya.
Además usted, perdón, Ángel Víctor, lo puede contar en primera persona, porque usted sale todos los días desde Arucas, ¿no?, a Las Palmas de Gran Canaria.
Así es, soy uno de los que va en vehículo, en coche, y doy la razón a todos los automovilistas, y como consejero les pido disculpas. Estamos buscando soluciones y vamos a ver si hoy ya buscamos la definitiva para que administrativamente se pueda empezar con la carretera de piletas.
Porque ¿cuál es el problema ahora mismo? Ayer veíamos como la concejala del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decía que las obras pueden comenzar en diciembre. ¿Esto no se puede adelantar, Ángel Víctor?
Bueno, yo creo que hoy podemos tener mejores noticias incluso. El problema que ocurre es que, repito, fue en diciembre del 2014 cuando se cierra la carretera. Entonces, debió declararse de emergencia. Los servicios técnicos del Cabildo concluyeron que no lo era porque tenía entrada y salida de vía y, por tanto, no se hicieron las obras desde diciembre. Nosotros llegamos al Cabildo en el mes de junio y automáticamente tenemos contacto con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y con la consejera de Obras Públicas para buscar una solución. Pero la solución tiene que ser que se puedan hacer las obras inmediatamente, porque si nos vamos a un procedimiento normal, administrativo normal, por la cuantía de la obra, esto tiene que salir a concurso, publicarse, venir a empresas, son meses y meses de dilación administrativa. Y no estaría la obra.
Y por tanto, meses y meses de colas y retenciones a primera hora de la mañana de los conductores. Sí,
evidentemente, lo que estamos buscando es la fórmula de urgencia o administrativa, que creo que la hemos encontrado, para que esa carretera se pueda empezar desde ya. ¿Y por qué creo que la hemos encontrado? Porque en este momento se están desarrollando las obras de la cuarta fase de la circunvalación, que afecta a los vehículos que vienen de Arucas, de Teror, y por tanto multiplica esos efectos por tener cerrada la carretera de Piletas. Y creo que, de acuerdo a lo que es la cuarta fase de la circunvalación y una situación sobrevenida, deben los técnicos pues firmar que esta opción se pueda hacer y empezar las obras con carácter inmediato.
¿Esta obra la tiene que hacer el Ayuntamiento, Ángel Víctor, o quién la tiene que hacer? ¿Qué administración la tiene que hacer?
Soy claro, eso es competencia y además lo ha dicho la propia consejera del Gobierno de Canarias. Esta obra la hizo en su momento, la licitó el Gobierno de España, con un convenio entre Gobierno de España y Gobierno de Canarias, hace 12 años. Se ha detectado que el problema de la obra es un problema de mala construcción. Lamentablemente ya han pasado los 10 años para poder acogernos al seguro. Desde el Cabildo se lo hemos trasladado claramente al Gobierno. El Ayuntamiento de Las Palmas no tiene ninguna competencia al respecto, no es quien tiene que hacerla ni quien tiene que arreglarla. Es el Gobierno de Canarias, el Cabildo colabora y en esas estamos. Yo creo que esta tarde, con la consejera, que me consta que está trabajando para buscar esa fórmula administrativa todos estos días, incluso el fin de semana largo, pues podemos buscar esa solución final.
Bueno, desde luego yo creo que es un asunto prioritario, como apunta Ángel Víctor Torres, porque, vamos, no hace falta que se lo diga usted, que lo está sufriendo también en el día a día, pero aquí nos llegan muchos mensajes de oyentes ya en el nivel de enfado ya, a la altura de la que estamos, ¿no?
Y lo entiendo, porque hemos sufrido dos accidentes leves, por suerte, esta semana y la anterior, pero esos dos accidentes leves han producido una retención en la Gran Canaria 2, impresionante, lo digo porque lo he sufrido directamente. A su vez, todos los que van por Tenoya están sufriendo una retención tremenda porque lo que eran dos carriles se convierten en uno solo. Ante eso tenemos que buscar soluciones. Lo importante, el cruce de las mesas se debe terminar cuanto antes. Debe acabar temporalmente antes de diciembre, pero hoy plantearemos el que se adelanten en lo posible todas las obras para recuperar esos dos carriles. La carretera de Pileta, ojalá podamos ya tener una solución, y hoy hablaremos también de la carretera de la aldea, porque hay un problema.
Sí, también sobre eso quería preguntarle, ¿no? Porque esa amenaza de devolver la competencia, ¿va en serio?
Probablemente, ya lo intentamos en un momento determinado, y en esta ocasión, si no se actúa por parte del Gobierno de España y del Gobierno de Canarias de manera contundente, el Cabildo solicitará que esa competencia regrese a la comunidad autónoma, porque es una carretera de interés regional. ¿Cuál es la solución? creo que el gobierno de España tiene que ser consciente de que la salida final para tener la seguridad precisa en la carretera de la Aldea solo pasa por hacer las obras del túnel de Faneque. Para hacer esas obras, que no es una cuestión de malla, sino de una obra definitiva, se tiene que licitar el tramo Agaete-El Risco, una obra nueva, una obra que no está en ejecución. Y lo que vamos a pedir es que podamos hacerlo igual que se va a hacer con el Anillo de Tenerife, que es una obra que no está en ejecución y que no está licitada, que se busquen las maneras presupuestarias de urgencia para acometer una parte de ese proyecto, por lo menos la parte que le dé seguridad a los automovilistas, porque si no...
Pero en el mejor de los escenarios, Ángel Víctor, si eso fuera a toda velocidad, ¿eso cuándo lo tendríamos?
Hombre, indudablemente no va a ser en cuestión de pocos meses, porque visitar una obra lleva sus trámites, lo mismo que el Anillo de Tenerife, pero no es lo mismo tener que tirar de buscar las fórmulas para poner unas mallas que no solventan el problema y que también se demoran en meses, a meternos ya en la solución definitiva, que es licitar esa parte de la obra, porque lo lamentable es que el próximo verano estará abierta la carretera, no definitivamente, pero estará abierta entre El Risco y la Aldea, pero seguiremos teniendo problemas, porque los problemas hoy básicamente se encuentran entre Agaete y El Risco, que es donde se producen los desprendimientos. Hoy en la reunión, pues yo lo hablaba también con la consejera, vamos a intentar concienciar al gobierno de España también de que hay que invertir una cantidad económica excepcional en este tramo para dotarle de seguridad.
Porque con los 26 millones de euros famosos que ya se han negociado como partida nominada, ¿se iría para qué, Ángel Víctor?
Para la fase que va desde El Risco a la Aldea, la parte final, no la parte que tiene los problemas de emergencia, no la parte de la carretera que hemos tenido que cerrar el pasado martes por el Cabildo de Gran Canaria. Esos 26 millones aparecen nominados a El Risco, la Aldea, y lo que planteamos es que, y lo hemos hablado con los dos alcaldes, el de Agaete y el de la Aldea, y lo comparten con nosotros y el foro aldeano, es que es mucho más urgente que esos 26 millones pudieran destinarse a la carretera entre Agaete y El Risco, que es donde están los desprendimientos, que a la parte final cercana a la Aldea, donde no hay esos riesgos.
¿Y eso se puede pedir a la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, que se cambie y se dedique al otro tramo?
Hoy lo vamos a solicitar. No es una cuestión que decida el Gobierno de Canarias. Esa decisión le corresponde al Ministerio de Fomento. Lo que es evidente es que en esto estamos todos en Gran Canaria en el mismo lado.
Hombre, la verdad que viendo simplemente cómo quedó la furgoneta que le cayó la piedra el pasado fin de semana, el desprendimiento aquel, ¿quién se mete en esa carretera, Ángel Víctor? Es que hay que ser un arriesgado, ¿no?
Exactamente, yo espero que lo que acaba de ocurrir, que por suerte no tuvo desgracias mayores, conciencie al Ministerio de Fomento y a la sociedad canaria de lo relevante que es, sí, tener terminadas las carreteras que están cercanas a las capitales o a los municipios más poblados, pero es que hay un municipio en Canarias y en España que con cuatro gotas queda aislado absolutamente y que se están jugando la vida cada vez que pasan por allí. El Cabildo en su momento aportó 5 millones de euros para colocar mallas en la zona del Andén Verde, que no es su competencia, pero lo hizo con 5 millones de euros. El problema no se resuelve porque ni con 10 millones que pusiéramos en mallas en la otra zona queda cubierta la seguridad al 100%.
Es que es un dineral, y es que yo no sé, efectivamente, si esa solución se puede adoptar de dedicar los 26 millones de euros al otro tramo, que es el más peligroso, hay que pensarlo, porque si seguimos invirtiendo dinero ahí y no es una solución tampoco definitiva, ¿para qué nos estamos gastando ese dinero, no?
Yo soy rotundo. El director técnico insular del área de obras públicas me ha trasladado que con el proyecto que ha hecho el Cabildo, que cuantifica la actuación en las mallas de la zona de Faneque, 9,9 millones, no se resuelve la seguridad al 100%. Haría falta una inversión posterior en otros tramos, quizás con la misma cuantía. La solución que solventa la seguridad y le da seguridad absoluta es la nueva carretera.
Es que no estamos hablando de 100.000 euros, 200.000, estamos hablando de 9 millones de euros.
Exactamente, que serían 20...
Bueno, 10, porque son 9 a 9, ¿no? 10 millones de euros, una barbaridad, ¿no? Para no garantizar la total seguridad, ojo, que...
Así es. La total seguridad se consigue con la carretera definitiva. Y esa carretera definitiva hay algunos tramos que se podrían ejecutar ya por seguridad.
Pero José Víctor, una cuestión. Si la Consejería del Gobierno de Canarias le pide al Ministerio de Fomento que esos 26 millones se dediquen al primer tramo, ¿el Ministerio no daría el visto bueno?
Hay ciertas complicaciones. Estamos hablando de una obra que no está en ejecución, que no está ejecutada, que no está en el anexo 1 ni en el anexo 2, pero lo que es evidente es que teniendo todas esas complicaciones es lo que por sentido común habría que hacer.
Sí, pero bueno, el presidente del gobierno de Canarias ha dicho que sean los cabildos quien digan las prioridades de sus carreteras, pues ya está.
Esta es sin duda la prioridad más importante que tiene Gran Canaria. Uh-huh.
Porque con los 26 millones de euros esos daría para el tramo Agaete el Risco, Ángel Víctor.
Desconozco exactamente, no, para el tramo no, pero una parte, porque estamos hablando de una carretera que puede costar en total más de 120, 150 millones de euros en su conjunto. Pero sí que actuaríamos en las zonas donde hay mayor riesgo. Es decir, que es un proyecto que se puede fraccionar e ir a donde está el mayor problema, que en estos momentos es en el punto de Fanique, donde se podría hacer un túnel y preservar ya la seguridad de los vehículos que pasan por ahí.
No. Ángel Víctor, estamos pendientes de la reunión de hoy. Si le parece, mañana volvemos a hablar con las conclusiones que saque con la consejera y qué se hace con esta vía que está dando tantos quebraderos de cabezas y que pone en riesgo a todos los conductores que tienen que obligatoriamente pasar por ahí. Bueno, no les queda otro remedio y han empezado además las lluvias. Ángel Víctor es el consejero de carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atendernos, Ángel Víctor.
Gracias a ustedes y buen día.
Bueno, nos dice un oyente, en el sur de Tenerife llueve desde la tarde de ayer de forma intermitente, cielo negro. Otro oyente nos manda un mensaje también desde la isla de Tenerife, desde el Valle de la Orotava, y se ve el Teide y el cielo azul despejado. Y dice este oyente, ahora mismo, pues despejadito por lo que se ve. Si quieren contarnos cómo está evolucionando el tiempo allí donde se encuentren, 610-1080-10 es nuestro número de WhatsApp. Bueno, vamos a ocuparnos de la plataforma por una OPE más justa, por una oposiciones más justas, que van a dar un paso más en su nivel de protesta. En el caso de Lanzarote se lanzan con una concentración acampada, un campamento blanco indefinido frente a las puertas del hospital doctor José Molina Orosa en Arrecife, en Lanzarote. Y Ione Caraballo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuántas personas van a acampar?
Pues de momento aproximadamente, la verdad es que todo el personal que estamos afectados aquí en el área de salud de Lanzarote, de momento no tenemos una cifra concreta, pero hemos puesto sobre alrededor de que haya siempre una media entre 150 a 200 personas de compañeros. Tenemos que, claro, que empezar a organizarnos y estábamos esperando los permisos, que ya los hemos recibido ayer, y ya a partir de mañana están los medios convocados porque ya a partir de mañana montamos el campamento blanco.
O sea, mañana ya comienza ese campamento indefinido a las puertas del hospital.
Del hospital.
Hasta que ustedes encuentren una solución por parte de la consejería.
Sí, hasta que se sienten con nosotros otra vez y a ver si esos famosos expedientes X de informes jurídicos que el señor Jesús Morera dice que no se puede tumbar ese decreto 74/2010, que nos lo ponga arriba de la mesa y nos diga por esto y por esto no se puede. Mm. Y claro, y esperando también a sentarnos con el presidente, con Fernando Clavijo, para ver ese informe también que seguimos esperando de Francisco Plata, en el que diga si es viable o no el tumbar ese decreto que es el que está ocasionando todo este disgusto, toda esta ansiedad en los profesionales.
Mm. Oye, con este campamento, Iones, son ustedes punta de lanza en la protesta por unas oposiciones más justas, ¿no?
Sí, lo queremos, desde el comité lo hemos hablado y a ver si sirve como ejemplo. Esta idea salió desde la última asamblea que tuvimos para lo de la huelga y a ver si sirve de ejemplo y las demás islas se van contaminando y sigue creciendo la protesta.
¿De momento tiene usted constancia, Ione, de que en otra isla se puede realizar un campamento parecido? ¿Le han comentado algo sus compañeros?
Hombre, depende de la demanda que haya de los trabajadores de las demás islas. Si ven, al ver las imágenes y ver la lucha que estamos haciendo desde aquí y se animan, pues hombre, bienvenido sea. Todo lo que sea presión.
Para que los oyentes que sintonizan con nosotros y a lo mejor no han escuchado entrevistas anteriores con los compañeros de esta plataforma tengan las claves, ¿qué es lo que piden exactamente, Iones?
Mira, lo que pedimos exactamente, sobre todo lo que es separar lo que es la bolsa de empleo de una oposición. El problema que ha pasado en Canarias es que hemos estado tantos años, 13 años sin una oposición, que eso ha hecho que se hayan acumulado bastantes promociones, bastante interinos, somos casi un 90% de interinos en toda Canarias, y además también por las características que tiene esta OPE, que es una de las más golosas en toda España a la hora de poder sacar una plaza, profesionales que tengan poco tiempo trabajado, incluso que no tengan ni tiempo trabajado, de 30.000 solicitudes que hay, por ejemplo, en la categoría de enfermería, 12.000 personas vienen de fuera de Canarias. Claro, eso nos pone en un riesgo de perder nuestra estabilidad y nuestro puesto de trabajo, que sí que no nos negamos a que venga gente de fuera y compita libremente por una plaza, pero que me dé la oportunidad a mí de que esa lista luego quede abierta y yo pueda meter mis méritos, mi tiempo trabajado y todos los años se vaya actualizando. Pero no, ese decreto lo que hace es que va a vincular una lista a un examen y esa lista se quedará cerrada, sentenciada, durante, pueden pasar otros 13 años. Y esos estudiantes que están saliendo ahora de distintas carreras, de enfermería, fisioterapia, auxiliares de enfermería, esos alumnos que están ahora mismo estudiando en Canarias, no van a tener la oportunidad en la vida, hasta que se abra otra vez la lista, de tener una oferta de trabajo, porque claro, es que son listas de miles de participantes y que se van a quedar ahí estancadas, como pasó en el año 98. Llevamos desde el año 98 con las listas oficiales y ahora es cuando se van a cambiar.
Pues ahí queda la